Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Llevamos unos días hablándote de él. Se llama Gregorio Cano, pero se le conoce como el violador de La Verneda. La Verneda es un barrio de Barcelona. Esta madrugada ha quedado en libertad tras cumplir 20 años de prisión, los 20 años que la ley prevé como máximo, porque fue condenado a 167 años de cárcel por 17 agresiones sexuales y 40 tentativas. Lo más preocupante de este caso es que Gregorio Cano sale de prisión sin estar considerado por quien corresponde como rehabilitado. Lo dicen los informes de los responsables de su tratamiento. Esto es lo que decía él mismo nada más salir de la cárcel de Brians 2 en Barcelona esta pasada madrugada, donde ha cumplido los últimos años de condena.
Estoy muy arrepentido. Me he intentado quitar la vida varias veces. Porque no se lo merece nadie. Lamento mucho a las víctimas que les hice tanto daño. Lo que yo hice. Los programas que hay contra la gente que ha cometido mi delito son efectivos si uno quiere.
Joder, la verdad es que las palabras, el tono, esos nervios le dejan a uno, a mí me impresionan, ¿eh? Ojalá, evidentemente, no vuelva a actuar, pero lo cierto es que ante estos informes de los profesionales que le han tratado, los Mossos, a petición de la Fiscalía, le van a someter a vigilancia. También a sus víctimas, ¿eh? A las mujeres que violó y atacó, se les ha ofrecido. Hay muchos aspectos que abordar a partir de esta noticia, sin amarillismo, sin exagerar. Creo que la más importante es la que atañe a esa rehabilitación, o quizás no, a ese tratamiento al que se someten, eso sí, al parecer voluntariamente, esos agresores, esos condenados por agresiones sexuales en prisión. Timanfaya Hernández es psicóloga clínica. Vamos a buscar asesoría. Timanfaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son estas terapias en la medida en que se puedan explicar en teoría, Timanfaya?
Bueno, realmente las terapias, yo realmente soy psicóloga forense, os voy a intentar explicar un poquito desde mi punto de vista, ¿no? Y lo que los psicólogos forenses creemos sobre ello.
Uh-huh.
Las terapias en agresores sexuales, para que sean realmente eficaces, deben ser de forma individual, deben estar realizadas de forma individualizada, porque las características, a pesar de tener ciertas características comunes, no existe una única tipología dentro de este tipo de agresiones, y se deben centrar en aquellos aspectos relevantes en cada una de las personas. Y lo que está sucediendo también es que, bueno, pues que las terapias que se llevan a cabo son terapias grupales, ¿no? Entonces deberíamos incidir en la necesidad de que estas terapias grupales, que seguramente son estupendas y estoy segura de que son así, se combinen con terapias individuales.
Uh-huh. ¿En qué consiste la terapia? ¿Qué se intenta conseguir de estas personas?
Bueno, pues realmente lo que se intenta conseguir es la asunción de la responsabilidad, el compromiso con lo que uno, la elaboración interna de lo que uno ha hecho, ese acercamiento a las víctimas, ¿no? Motivar una conducta absolutamente diferente en cuanto a la esfera sexual, ¿no? Esos son fundamentos básicos en lo que debe ser la terapia de una persona que comete este tipo de delito, que en ningún caso es sencillo.
No, seguro. Hablabas de, claro, lógicamente, tratamiento individual, cada individuo, uh-huh, seguramente es un mundo, cualquiera se mete, uh-huh, en el cerebro de un delincuente de estos, pero ¿hay algún denominador común, algún perfil típico?
Vamos a ver, no hay un perfil típico. Sí que es verdad que las personas que ejercen una agresión, que llevan a cabo una agresión sexual, no tienen el placer a través de la pura relación sexual, sino que el placer se obtiene a través de la agresión, ¿no? O sea, de la propia agresión, de la propia sensación de empoderamiento que se tiene sobre la víctima. Y esto es importantísimo, trabajar ese tipo, digamos, de violencia, ese tipo de agresividad, que la persona tiene. Por otro lado, ni que decir, tiene claro que lo que hay es un patrón de un descontrol de impulsos, ¿no? O sea, estas personas lo que no tienen, porque en la mayoría de los casos hay alteraciones también sexuales, claro está, pero el tema del impulso es fundamental, porque tú puedes saber que una cosa está mal, pero tienes que tener la capacidad para hacerlo o no hacerlo, y estas personas suelen ser en donde fallan.
Y una última cuestión, psicóloga. ¿Cómo se sabe, si se sabe a ciencia cierta, que un individuo de estos está rehabilitado o no?
Bueno, se sabe por esto que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Por esa asunción de la responsabilidad, ¿no? Realmente esa reelaboración de lo que uno ha hecho y por ese acercamiento. Ahora sí, lo cierto es que de todos los delitos graves, ¿no? De todos los porcentajes de los estudios que tenemos de personas que han cometido delitos graves, y por supuesto están los agresores sexuales, el índice de reincidencia es del 12%, y en los agresores sexuales es mucho menor. O sea, y cuando hay reincidencia en agresiones sexuales, no suele ser dentro de esa tipología delictiva.
Timán Falla Hernández, psicóloga forense, me has dicho, ¿verdad?
Eso es.
Ahora sí, gracias por la asesoría.
Nada, gracias chao, a vosotros. Adiós.
La Fiscalía de Barcelona ha ordenado realizar una vigilancia a Gregorio Cano ante esos informes que afirman que no está rehabilitado. Serán los Mossos quienes se encarguen de ello. Valentín Anadón es portavoz de la FEPOL, la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública, y del sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra. Ha dicho esto en Mediodía COPE.
Esta persona va a tener que cumplir con la obligación de proporcionar un domicilio que será conocido por parte de la policía, y a partir de aquí se llevarán a cabo pues un poco el análisis, digamos, de movimientos que pudiera llevar a cabo esta persona. Se establecerán rutinas, etcétera.
Claro, muchas rutinas, mucho análisis, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Cómo y cuándo se decide poner a alguien que ha cumplido su condena cierta libertad vigilada? Miguel Pallares es portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Miguel, ¿qué tal, fiscal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, yo tenía entendido, y corrígeme por favor, que cuando este señor sale a la calle desde esta pasada madrugada, sale con todos sus derechos como tengo yo los míos.
Totalmente.
¿Entonces?
Es totalmente así. El problema es que nos encontramos con una legislación sobre todo de delitos de agresión sexual, delitos sexuales, y se ha modificado bastante. Hay una reforma del 2010 que establece que por este tipo de delitos, además de la pena privativa de libertad, el sujeto también es condenado a una libertad vigilada. Pero eso no estaba cuando esta persona cometió los hechos delictivos. Entonces no se le puede aplicar una medida de seguridad o una pena si no estaba previsto cuando uno comete el hecho delictivo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda interpretar o ponderar los bienes jurídicos que están en conflicto. Él mismo admite que puede reincidir. Hay unos informes que lo sitúan como una persona que altamente puede reincidir y tiene una peligrosidad social. Entonces, lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Lo que hace la Fiscalía, en atención a su función de protección de las víctimas y de prevención del delito, ordenar a la policía que haga un seguimiento o un control o una vigilancia sin que pueda invadir en ningún caso derechos fundamentales de esta persona. Es decir, es una labor preventiva o de evitar la posible comisión de un hecho delictivo, pero con absoluto respeto a los derechos fundamentales que esta persona los tiene ahora mismo totalmente íntegro, ya cumplido, ha pagado su pena.
Claro, pero yo me pregunto, me pongo en el lugar del policía, de esa patrulla de los Mossos, que de vez en cuando se hará un garbeo por su casa, porque al no ser invasivo, ni le pueden seguir, ni los Mossos tienen medios, ni la Guardia Civil, para seguir a un tío durante 5 años, 24 horas al día. Es una locura. ¿Cómo se puede hacer eso en la práctica? Mirando de vez en cuando, echando un ojito.
No sé cómo lo habrán estructurado la Fiscalía de Barcelona y los Mossos, ¿no? No sé cómo lo habrán estructurado. Pero desde luego es una situación que por fin se puso remedio en el 2010, y luego la siguiente reforma endureció también más las penas y las medidas de seguridad del 2015. Se puso remedio a esto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal no permite establecer una medida de seguridad preventiva. Es decir, yo le pongo una medida de seguridad por si usted es una persona peligrosa y comete un hecho delictivo. Nuestras medidas de seguridad son postdelictuales. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que evidentemente en delitos de agresión sexual, si el sujeto muestra una peligrosidad después de haber cometido un hecho delictivo, es lógico que la sociedad se arme de un instrumento que pueda evitar la comisión de ese hecho, de reiterar delictivamente. Eso se hizo en el 2010. la libertad vigilada se sobrepone a la pena de prisión que ya ha cumplido y establece, bueno, pues unos dispositivos de localización, una prohibición de acudir a determinado delito, es decir, ya está legislado. Pero, desgraciadamente, se hizo a partir del 2010. O sea, lo anterior no lo tenemos.
Claro. Y una última cuestión, Miguel. ¿Cómo decide un fiscal si hace esa petición de libertad vigilada o no? ¿En base a qué? ¿Con qué criterios?
Bueno, no puedo llamarle libertad vigilada, pues ya le digo que no se puede aplicar eso.
Vale,
lo único que ocurre es que dentro de las funciones genéricas que tiene el Ministerio Fiscal en el artículo 3 y 4 del Estatuto está evidentemente la protección de las víctimas, el intentar, lógicamente, evitar un hecho delictivo, y eso también le compete a la policía. Entonces, lo habrá articulado respecto a la, podemos decir, a la competencia genérica del Ministerio Fiscal y luego con un absoluto respeto a los derechos fundamentales. Lógicamente, yo creo que todo el mundo puede entender que no vamos a quedarnos cruzados de brazos para si podemos impedir que en plena calle o en pleno espacio público esta persona pudiera agredir a una mujer, ¿no? Entonces, hay que adoptar una medida siempre dentro del ordenamiento jurídico y con protección de sus derechos fundamentales, pero también protegiéndose la sociedad y la víctima, ¿no?
Menudo debate que nos llevaría a otro tema también de actualidad en las últimas semanas. En fin, Miguel Pallares, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Gracias por atendernos.
Un placer. Muchas gracias.
Chao, Miguel. Adiós.